Hace poco más de un año, un chaval de Ceuta de 16 años, Ibrahim Bouselham, murió de un disparo en la cabeza cuando circulaba de paquete en una moto que conducía un amigo suyo en una salida a la barriada del Príncipe. La víctima era un chico como cualquier otro de su edad, apasionado por las motos, pero sin relación con el mundo de la delincuencia. El piloto sí estaba relacionado con el clan de los Tallena, en guerra con el clan de los Piolines. Todo indica que Ibrahim murió por error, por estar en el sitio menos adecuado en el peor momento posible. Aquel crimen hizo saltar todas las alarmas y la policía puso en marcha la operación Plomo. A día de hoy, los jefes de ambos clanes han caído, el de los Tallena en un ajuste de cuentas y el de los Piolines detenido y en la cárcel. Todos los lunes, asuntos de interior, seguridad, sucesos, hoy con nuestro compañero de ABC, Pablo Muñoz. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes.
Oye, Pablo, por tantas cosas, Ceuta, por su localización geográfica, es una ciudad muy sensible en temas de seguridad, el yihadismo, el crimen organizado. Hoy vamos a hablar del narco. Un año después de ese crimen, ¿qué sabemos?
Bueno, yo creo que estamos en un impasse, ¿no? Porque, como has contado, esta guerra de clanes que sigue abierta por el control del narcotráfico en Ceuta, bueno, pues ha acabado de momento con los dos líderes de cada bando. Están neutralizados, uno porque, como has contado, fue víctima de un ajuste de cuentas, en concreto cuando salía de su casa de los barrios, ahí cerca de Algeciras, cerca de la línea más bien. Bueno, él es tiroteado y se cree además que fue tiroteado por un miembro de su banda que no estaba de acuerdo en cómo estaba haciendo las cosas. Pero es que el otro, que es Piolín, este ha sido detenido hace unas semanas en Manilva, en Málaga. Allí estaba refugiado con cantidad de requisitorias, en fin, una historia criminal bastante importante. Hay que decir que las cifras de esta operación Plomo son bastante importantes. Ha habido 82 detenciones, se ha podido resolver dos homicidios y seis secuestros, y 38 de esos 82 detenidos están en prisión provisional. El problema es que ahora no se sabe cómo se va a decantar la situación, porque los segundos escalones pueden empezar a acceder a esos puestos de más responsabilidad y o bien firman una tregua o bien continúan a tiros como han hecho hasta ahora.
¿Cuál fue el detonante? ¿Por qué esa guerra entre los Tallenas y los Piolines, Pablo?
Pues la verdad es que es una de esas cosas que se producen entre estos grupos, entre estos clanes criminales, y es, en el fondo, pues una estupidez. En concreto es por la disputa por un trofeo, ¿no? Porque hace 4 o 5 años uno de los clanes compró la casa de Tafa Sodia, que este era un miembro de la aristocracia del crimen organizado del Príncipe, que había sido asesinado en 2013, y este tipo era cabecilla del otro clan, del Black Clan, justo el contrario del que compró la casa, ¿no? Eso se ve como un agravio, y a partir de entonces empieza ese enfrentamiento con el intento de hacerse con el poder a través de demostraciones de fuerza, por supuesto, a través de infundir el miedo al contrario. Para que tengas una idea, lo que más hacen es pararse con el coche o con la moto y empiezan a disparar al aire para atemorizar y para demostrar que ellos están ahí, que son los que mandan, ¿no?
Caramba. ¿Quiénes son? ¿Qué gente participa en estos clanes?
Pues ya te puedes imaginar, muy muy jóvenes, sin trabajo ni estudios, se ven en una banda con un arma en la mano, con dinero y se sienten poderosos, ¿no? Muchos de ellos no es que tengan ya solo acceso a arma corta, es decir, a pistolas, es que también han tenido acceso a armas largas, incluso de guerra, como las famosas Uzi, y además no tienen pudor ninguno en exhibirse en redes sociales, ¿no? Disponen hasta de una flota de drones para controlar quién entra o quién sale de los territorios. Por supuesto que son zonas muy reducidas, están situadas sobre todo cerca de la frontera del Tarajal. Allí cada uno tiene su propia área de influencia, pero bueno, y evidentemente pues chocan, ¿no? Lo mismo, pues pegan un tiro a quien creen que es una amenaza al que pertenece al bando rival o a uno del propio bando, o a modo de aviso a navegantes, o se produce un ajuste de cuentas como el que fue víctima ese líder del clan de los Tallena. Y bueno, esa juventud, pues que implica, por supuesto, menos experiencia, pero también más impaciencia, más locura, más facilidad para picarse entre unos y otros, y por eso todo esto degenera al final en un conflicto de violencia con unos tiroteos que eran muy, muy frecuentes en Ceuta, ¿no?
Lo que tú has dicho, con mucho dinero y con armas de guerra, no lo olvidemos. Oye, estamos hablando del caso de Ibrahim, este chico, 16 años, pero el 10 de octubre pasado hubo otro asesinato, muy, muy raro en principio, porque la víctima era un soldado, un cabo primero de los regulares.
Sí, es un caso que fue tremendo, porque además ese es un asesinato que se produce, fíjate, en plena operación de la policía en el barrio del Príncipe, que lo tenía prácticamente tomado, y es en ese momento cuando en un garaje de una vivienda, pues Drissa Mar, que es el cabo primero del grupo 54 de regulares, pues recibe varios disparos, ¿no? ¿Qué es lo que explica la policía? Que desde luego parece que el militar no tenía ningún tipo de relación con estos clanes, pero un familiar suyo sí. Y entonces lo que podía ser era una venganza que se habían cebado en Drissa Mar para lanzar un aviso a un familiar suyo, ¿no? Lo que es increíble, como te digo, es que eso se produce en una operación de la policía en el barrio del Príncipe, literalmente tomado, pero los asesinos son capaces de escapar. ¿Y por qué? Porque si tú has entrado en el barrio del Príncipe, y es tremendo entrar allí,
sí, sí.
Te das cuenta de cómo es, de lo difícil que es el trabajo de la policía, porque eso es un auténtico laberinto, las casas están comunicadas por dentro, en fin, es complicadísimo poder trabajar allí para la policía.
82 detenciones, han caído o muerto los líderes, pero ojo, no se ha resuelto ni el asesinato del cabo ni el del chico este, el de Ibrahim.
Sí, el de Ibrahim además tiene una explicación concreta, y es que, bueno, la investigación es, la verdad es que estaba muy encaminada, había tres testigos que entre ellos que habían identificado plenamente al autor del asesinato, y uno de esos testigos era un testigo muy cualificado porque era precisamente el chaval que llevaba la moto en el momento del crimen, ¿no? Pero en agosto pasado, de forma inopinada, se desdicen. Aseguran que se le habían hecho esa primera declaración acusatoria porque les habían coaccionado, y bueno, ya te puedes imaginar que bueno, todo indica que han sido amenazados por los clanes y que por lo tanto han decidido cambiar de testimonio. Ahora ha habido como te decía, la detención de este piolín. Este piolín parece que era el que estaba detrás, o que la policía tuvo sospechas de que estaba detrás de este asesinato, pero la verdad es que tampoco la detención de momento ha aportado más luz al tema, y bueno, la policía lo que explica ahora es que con toda probabilidad el caso se va a volver a cerrar.
Hablando de cerrar el caso, se cerrará periodísticamente y oficialmente, pero aquello no se cierra, el Príncipe sigue.
El Príncipe sigue y la policía sigue.
Claro.
La policía, en fin, lo que es oficialmente la operación se da por cerrada, la operación Plomo, pero es evidente que ellos tienen una presión sobre esa zona muy fuerte, porque saben que son grupos que ahora deben estar formados más o menos por 60 y 70 individuos de cada lado. Bueno, tiene una capacidad de hacer daño muy alta. Esas armas siguen circulando con una facilidad realmente preocupante, y bueno, es que como decía, pues la hermana de Ibrahim, le decía a Juanjo Madueño, nuestro compañero de ABC que trabaja en Málaga, le decía que bueno, que estos clanes hacen lo que les da la gana, que si quieren te matan o te secuestran, y que van armados por la calle y que no hay ley, porque dicen ellos matan como si fuese un videojuego. Así que evidentemente hay mucho que hacer todavía, y la policía sigue volcada en este tema.
Claro. Oye, una última pincelada, Pablo, cambiamos de asunto. Noticia de esta misma mañana, el modisto valenciano Francis Montesinos, detenido por la Guardia Civil en su domicilio en Llíria, Valencia, acusado de una agresión sexual a un menor en un caso que se ha dado la vuelta a 180 grados. ¿Qué es eso?
Sí, la verdad es que eso es, bueno, un encuentro sexual entre, que sé si está reconocido por Montesinos y el chaval este, que en aquel momento tenía 15 años. El modisto dice que le habían dicho que tenía 18. El caso es que el chaval graba ese encuentro sexual, extorsiona a Montesinos, le pide una alta cantidad de dinero por no difundir esas imágenes. Él se niega, hay una discusión fuerte, pero bueno, se va de la casa, y en octubre hay un asalto a la casa del modista. En este caso ya le vuelven a pedir la misma cantidad, y esta vez parece dos encapuchados le golpean, él vuelve a denunciar. El caso es que la Guardia Civil se ha hecho con el vídeo y efectivamente ha visto que este modista, bueno, pues había tenido ese encuentro con ese chaval, que entonces tenía 15 años, le ha detenido esta mañana, le ha leído sus derechos, le ha tomado declaración, luego la ha dejado en libertad, y ahora está todo a la espera de que sea de que preste declaración delante de la juez que entiende de este caso. Pero es un tema muy, muy turbio.
Sí, no, es que más allá de la extorsión, que por supuesto, es que el chaval tiene 15 años.
Claro,
es que no sabe. Que una cosa no quita la otra, ni viceversa.
Claro, hay que ver también si el aspecto del chaval, pues sí podía llevar a pensar que era mayor de edad. Él lo que dice es que tiene un pantallazo de un mensaje de teléfono, de WhatsApp, en el que él dice que tiene 18 años, pero yo no sé hasta qué punto esto va a ser suficiente. Estamos hablando de un crío de 15 años que no tiene un arte y un comportamiento ejemplar, hay que decirlo, ¿eh? Porque cuando tiene el primer contacto sexual con Montesinos, se lleva a alguien para que lo grabe. Es decir, estamos hablando de alguien que quería extorsionar a este modista. Y, en fin, vamos a ver en qué queda todo, pero desde luego es muy, muy, muy turbio.
Muy turbio, cuando menos. Gracias, Pablo.
A ti, Ángel.
Hasta la semana que viene. Chao.